El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Bueno, estimadas radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas. Son la revisión de prensa, que se trata de los temas escritos por unos periódicos esta semana. Hoy en la historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. El enfoque, que se trata de noticias de profundidad. La belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. La miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas tenemos el mundo musical. Bueno, estimados radioescuchas, estos son los programas de hoy, que mantenga en sintonía.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. La Organización del País en Desarrollo, Developing AIDS, o D8, debe seguir siendo una plataforma económica relevante, asegurando que puede contribuir significativamente al bienestar de la gente. El gobierno de Indonesia dice que el programa Defender el País tiene como objetivo inculcar la doctrina de Pancasila al público como un esfuerzo por mantener la defensa nacional. El comisionado jefe de policía de la República de Indonesia, comisario general Safrudin, dijo que la policía establecerá un agregado policial en Jordania. Oficina de Personal Presidencial dijo que el gobierno de Indonesia tuvo un puntaje más alto del índice total de la democracia consistente de año en año en comparación con los otros países de ASEAN. La Agencia Nacional de Gestión de Desastres de Indonesia llevó a cabo una conferencia de video o una conferencia por video con la Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial Urbano, o SEDATU, de México, el jueves 19 de octubre, en Graha, Jakarta. Estas son las noticias en detalle. La Organización de los Países en Desarrollo, Developing AIDS, o D8, debe seguir siendo una plataforma económica relevante, asegurando que puede contribuir significativamente al bienestar de la gente. Esto fue declarado por la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, en su discurso en la 17ª reunión ministerial de Developing AIDS en Estambul, Turquía, el jueves. Retno Marsudi transmitió que el logro de la cooperación entre los D8 aún no está utilizando plenamente el potencial y las oportunidades que existen. Junto con las actuales condiciones económicas mundiales inciertas, los estados miembros de D8 ahora están creciendo. Por lo tanto, la cooperación entre D8 debe continuar fortaleciéndose de acuerdo con el mandato de la Carta D8. Además, Retno Marsudi hizo hincapié en que en el futuro la cooperación entre D8 debería dirigirse a áreas que pueden traer prosperidad directamente a todas las personas en los países miembros. Se enfatiza que la cooperación entre D8 también debería reducir la brecha entre los pobres y los ricos. Esto es importante, dado que la pobreza y los desequilibrios económicos a menudo se convierten en la causa principal de los delitos transfronterizos, incluido el tráfico de drogas y los terrorismos. El gobierno de Indonesia dice que el programa de defender el país tiene como objetivo inculcar la doctrina de la Pancasila al público como un esfuerzo por mantener la defensa nacional. Básicamente, el programa llamado Defender el País es cambiar de la mentalidad radical a convertirse en la mentalidad de Pancasila. El ministro de Defensa de Indonesia, Riamijat Riyakudu, al describir los logros de 3 años de administración de Jokowi Yusuf Kala en la oficina del personal del presidencial el jueves, dijo que la tendencia actual de la guerra interestatal es cambiar la forma de pensar de la sociedad. El programa Defender el País tiene por objetivo proteger al público con el fin de adherirse a Pancasila. Según Riamijat Riyakudu, se ha coordinado con el Ministerio de Educación y Cultura y el Ministerio de Investigación, Tecnología y Educación Superior para desarrollar módulos educativos en las escuelas. Mientras tanto, el ministro coordinador de Asuntos Políticos, Legales y de Seguridad, Wiranto, dijo que defender el país no solo se centra en el ejercicio militar, sino más amplia. El comisionado del jefe de la Policía Nacional de Indonesia, comisario general Safrudin, dijo que la policía establecerá un agregado policial en Jordania como uno de los esfuerzos para anticipar la entrada del radicalismo y el terrorismo traídos por el Estado Islámico de Irak y Siria, o ISIS. Según Safrudin, en Estambul, Turquía, el jueves, la entrada actual para unirse a ISIS en Siria, aparte de Turquía, también es de Jordania. Por esta razón, se necesita formar el agregado de la policía. Insistió en que si hay un agregado, la coordinación será muy buena con funcionarios de seguridad. Para eso, espera que en los próximos meses el agregado de la policía en Jordania pueda establecerse de inmediato. Oficina de Personal Presidencial dijo que el gobierno de Indonesia tuvo un puntaje más alto del índice total de la democracia consistente de año en año en comparación con los otros países de ASEAN. Diputado de la oficina Litai Teofrancus en una conferencia de prensa en Jakarta el jueves explicó que, de acuerdo al informe del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2016, el índice de democracia de Indonesia es más alto en la ASEAN. Dijo que el índice de Indonesia es 6,97%. Seguido por Filipinas, el 6,94%, Malasia, 6,54%, Singapur, 6,38%, Tailandia, 4,97%. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprecia a través del informe del Grupo de Trabajo Universal Periodic Review en el año 2017 en el desempeño del gobierno de Indonesia en el campo de los derechos humanos. En el informe dice que Indonesia tiene un fuerte compromiso de defender la libertad de expresión. En abril de 2017, casi 42 millones de personas en Indonesia utilizan su derecho al voto en 101 niveles locales. La Agencia Nacional de Gestión de Desastres de Indonesia llevó a cabo una conferencia de video o video conference con la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial Urbano, SEDATU, de México, el jueves 19 de octubre de 2017, en Jakarta. La implementación de video conference es una solicitud de SEDATU a través de la Embajada de Indonesia en la Ciudad de México en relación con compartiendo experiencias de Indonesia en la rehabilitación y la reconstrucción posterior al desastre. En la videoconferencia, el jefe de Agencia Nacional de Gestión de Desastres, Willem Rampangile, transmitió 3 cosas importantes para acelerar la rehabilitación y la reconstrucción posterior a un desastre. Tres cosas a saber. La primera, las actividades de gestión de desastres tienen una sólida base legal. La segunda, tener un organismo o institución, la cual está autorizada. Y la tercera, tener un presupuesto claro.
Jadi kalau saya sampaikan bahwa untuk percepatan
entonces,
ini,
digo yang pertama que para esta aceleración, primero debe haber una sólida base legal. En Indonesia hay ley relacionada con la gestión de desastres, por lo que tenemos una sólida base legal para hacer esfuerzos para superar el desastre. El segundo, lo más importante de estos es que debe haber una institución legal, la también fuertemente dada la autoridad y la responsabilidad adecuadas. Por ley, los manejadores de desastres de BNPB o la Agencia Nacional de Gestión de Desastres es el coordinador, el comandante e ejecutor en la gestión de desastres. El tercero, que no es menos importante, es el aspecto del presupuesto. Sin un presupuesto claro, es difícil rehabilitar rápidamente la reconstrucción. Willem explicó además que el sistema presupuestario de Agencia Nacional de Gestión de Desastres hay tres fuentes de fondos. La primera, del presupuesto de gastos e ingresos estatal para los gastos de bienes, capital e operaciones institucionales. La segunda, fondo proveniente del Ministerio de Finanzas para eventos de emergencia y reconstrucción de subvenciones de rehabilitación. Y el tercero, fondos de donantes para servicios a la comunidad. Se sabe que México fue azotado por dos terremotos el 20 al 23 de septiembre pasado y se cobró 273 vidas. El 13 de noviembre, la Agencia de Gestión de Desastres será invitado a México para transmitir la consulta y dar seguimiento a la reforma de memorando relacionado con la reducción del riesgo de desastres. Bueno, estimados escuchas, estas fueron las noticias. Bueno, estimados escuchas, llegamos al segmento del programa La Revisión de Prensa. Unos temas escritos por unos periódicos nacionales esta semana los resumimos en La Revisión de Prensa. Comenzamos la revisión de prensa del periódico Media Indonesia. En su editorial del lunes escribe Gobernador para todos. El lunes 16 de octubre de 2017, Anies Baswedan Sandiaga Uno fueron inaugurados como gobernador, vicegobernador de Jakarta. Muchos hicieron un llamamiento a todos los ciudadanos para que los apoyaran. Un llamamiento plural y cliché, hecho cada vez antes de la toma de posición del jefe regional o jefe de Estado y jefe de gobierno. Sin embargo, la apelación fue diferente en Jakarta. No es inusual. Detrás de la apelación, sin duda, hay una polarización de los restos de la elección regional de Jakarta. La polarización, además, no es la politización de la religión. Periódico Media Indonesia instó a la élite política a que volviera al camino correcto, sin usar la religión como arma política para alcanzar el poder en las elecciones simultáneas de 2018 y las elecciones presidenciales de 2019. También se ha producido una polarización en la elección regional de Jakarta. El diario también pidió a los ciudadanos de Jakarta que se unan para construir la capital con el nuevo gobernador y vicegobernador. Por lo tanto, todas las partes creen que Anies Sandi puede mejorar Jakarta en paralelo a la capital de otros países. ¡Feliz trabajo, Anies Sandi! Vamos al periódico Sindo. En su editorial el miércoles, escribe calidad política. El número de partidos políticos que presentaron solicitudes ante la Comisión Electoral, o KPU por su sigla en idioma indonesio, para la elección general de 2019 se disminuyó en comparación con las elecciones de 2014. En 2014, el número de partidos políticos fueron 46 partidos políticos. Y los partidos políticos elegibles para participar en las elecciones de 2014 fueron 34. Actualmente solo hay 27 partidos políticos que se postulan ante la Comisión Electoral. De hecho, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos observó que hay 72 partidos políticos que se registran en el Ministerio. El diario Sindo consideró que parece haber una selección natural basada en experiencias previas, que no es fácil de luchar por esta nación a través de los partidos políticos. Después de todo, solo los partidos políticos que tienen una base de masa concreta o tienen una figura popular que sobrevivirá. Los partidos políticos que no tienen los dos capitales anteriores caerán automáticamente. Incluso los partidos políticos que simplemente dependen del financiamiento. Según el periódico Sindo, la disminución del número de partidos políticos que participan en las elecciones de 2019 no necesariamente debe considerarse que la calidad de la política indonesia está disminuyendo, incluso en este momento, para mejorar la calidad de la política. Todas las partes esperan con la creciente calidad de la política indonesia que esta nación sea más avanzada y madura. Terminamos la revisión de prensa con el diario República, que el jueves escribe Infraestructura y Equidad. El desarrollo incesante de la infraestructura en todo el país es muy claro. Este proyecto de desarrollo o de construcción de infraestructura se extiende desde el extremo occidental hasta el este de Indonesia, desde la línea exterior norte a sur. El gobierno asigna 387 billones en el presupuesto estatal de 2017 para gastos de infraestructura. Este monto aumentó en 419 billones de rupiah, según lo propuesto en proyecto de presupuesto de ingreso y gasto de Estado de 2018. República evaluó que el impacto del desarrollo comenzaron a ser sentido por los residentes en torno a los proyectos de infraestructura, tales como la construcción de autopistas de peaje, puertos, aeropuertos, puentes, ferrocarriles, represas y viviendas públicas. Estos proyectos de infraestructura obviamente afectan la conectividad interregional. Según Diario República, todas las partes esperan que los proyectos de infraestructura acelerados por el gobierno tengan en cuenta la sostenibilidad fiscal. Estimados radioescuchas, esta fue la revisión de prensa de hoy. Estimados radioescuchas, sigamos al segmento del programa Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió en el día 21 de octubre en la historia? Comenzamos con lo que ocurrió el 21 de octubre de 2017. Pablo Neruda gana el Premio Nobel de Literatura. Ricardo Eliezer Neftalí Basualto, mejor conocido por su seudónimo de Pablo Neruda, recibe el premio de la Academia de Ciencias de Suecia. Da sus primeros pasos en la poesía en 1923, con la publicación de su libro Crepusculario. Al año siguiente salta a la fama con la publicación de 20 poemas de amor y una canción desesperada. A partir de entonces su reputación crece y se lo reconoce como una de las grandes figuras de la literatura chilena y latinoamericana. A la par de su arte, desarrolla una activa militancia comunista, dedicación que le valdría la cárcel y el exilio en varios momentos de su vida. Tuvo además una gran actividad diplomática como representante chileno en Birmania, Buenos Aires, Sri Lanka, Java, Singapura, Barcelona y Madrid. En los días posteriores al golpe de 11 de septiembre de 1973, Neruda fue arrestado y maltratado por los militares, situación que agravó su estado de salud, de por sí débil a causa del cáncer. Murió unos pocos días después en Santiago de Chile. Vamos al otro acontecimiento ocurrido el 21 de octubre de 1820. San Martín crea la primera bandera de Perú. Tras liberar al Perú de la presencia española, San Martín crea una bandera para el nuevo estado independiente. El diseño original difería bastante del actualmente utilizado y se componía de 4 triángulos rojos y blancos alternados con un escudo alegórico en el centro. Un decreto firmado por el Libertador el 21 de octubre de 1820 la declara insignia nacional. En 1825, durante el gobierno de Simón Bolívar, se decide cambiar el diseño y la bandera adopta el esquema que hoy conocemos. La versión más aceptada es que San Martín se inspiró en una bandada de flamencos que observó en una playa de Pisco para darle los colores a la insignia. Bueno, estimados escuchas, este fue hoy en la historia de hoy.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Bueno, estimados radioescuchas, llegamos al segmento del programa El Enfoque. Esta vez se trata del tema El Emir Qatar visita Indonesia. El Emir de Qatar visita Indonesia. El miércoles 18 de octubre, el Emir de Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, realizó su primera visita a Indonesia como parte de su visita de estado a varios países asiáticos, incluidos Malasia, Singapur e Indonesia. Emir, acompañado por una delegación oficial de aproximadamente 180 personas, llegó al aeropuerto Soekarno-Hatta la noche del martes. La llegada del Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani fue recibida por el presidente indonesio Joko Widodo en el Palacio Presidencial de Bogor, Jawa Occidental, el miércoles 18 de octubre. Los dos jefes de Estado celebran inmediatamente reuniones bilaterales. En una conferencia de prensa después de la reunión, el presidente indonesio Joko Widodo dijo que los dos líderes habían acordado dar seguimiento a lo que habían discutido en una reunión bilateral con los ministros pertinentes. Según Joko Widodo, en la actualidad, Qatar ha invertido en Indonesia con un valor bastante alto. La inversión se invierte en el sector de la energía con un valor de más de 1.000 millones de rupiah.
Kami telah bersepakat untuk segera menindaklanjuti apa yang kita
hemos acordado dar seguimiento de inmediato lo que habíamos discutido anteriormente en la reunión bilateral. Indonesia continuará invitando a Qatar a invertir, invitando a Qatar a aumentar su inversión en Indonesia y la actual cooperación en inversiones, incluida Nebras Power en PT Python Energy por valor de 1.300 millones de dólares y con la compañía pembangkit Jawa Bali construirá Sembagut con el valor de 1.000 millones de dólares.
134 senilai 1 miliar US dollar.
El valor total del comercio bilateral entre Indonesia y Qatar en 2016 alcanzó 900 millones de dólares. Los productos de exportación de Indonesia a Qatar incluyen muebles, textiles, plásticos y piezas de repuesto. mientras que el petróleo es el principal producto de exportación de Qatar a Indonesia. Durante la reunión, el presidente Joko Widodo y el emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani fueron testigos de la firma de 5 memorandos de entendimiento por sus ministros. El memorando de entendimiento incluye el establecimiento de comités conjuntos, servicios de aviación, cooperación y deportes juveniles, cooperación en educación y cooperación en salud. Emir de Qatar admitió estar complacido con la bienvenida del presidente indonesio Joko Widodo. Admitió muy feliz de visitar Indonesia, que es la primera vez para él. Según Emir Qatar, él y el presidente indonesio Joko Widodo han acordado formar un equipo de trabajo para dar seguimiento a los acuerdos alcanzados en la reunión bilateral. Emir de Qatar espera que la cooperación sea positiva. La visita del Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani a Indonesia fue la primera desde que los dos países establecieron relaciones diplomáticas hace 41 años. La visita honoraria fue inmortalizada mediante la plantación de árboles de ebony juntos en el patio del Palacio de Bogor. Bueno, estimados radioescuchas, este fue el enfoque de hoy.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia con Persona Indonesia todos los días.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia presenta La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En nuestra edición de hoy les presentamos la tradición de Adat Batu Puaro en la provincia de Sudeste Sulawesi. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestro sitio web www.boi.co.id. Estimados oyentes, el pasado 13 de octubre, docenas de niños pequeños llenaron la costa de Wameo en la ciudad Bau Bau de la provincia de Sudeste Sulawesi. Ellos gritaron de alegría mientras luchaban por agarrar el dinero arrojado por los lugareños desde las rocas en la orilla del mar. Uno por uno, los niños recogieron el dinero y luego lo pusieron en el bolsillo del pantalón. El dinero que ganan de 2.000 a 5.000 rupias. La hilaridad de los niños recogiendo el dinero es la parte de la tradición Adat Batu Puaro. Estimados oyentes, la tradición de Adat Batu Puaro es una costumbre tradicional que se lleva a cabo por la comunidad Bau Bau. El ritual de esta tradición surgió desde que el clérigo Sheikh Abdul Wahid extendió el Islam en la isla de Buton en el año 936 Hijriah o 1526. La gente de Bau Bau creía que la piedra Puaro fue piedra angular de Sheikh Abdul Wahid cuando él fue expulsado y cruzó el océano con un turbante en su cabeza, utilizado como una pantalla. La comunidad cree que al celebrar los rituales tradicionales de Batu Puaro, ellos pueden elevar la gloria del clérigo Sheikh Abdul Wahid en medio de su éxito en la conversión del Islam al reino de Buton. Además de recordar la entrada del Islam a Buton, este ritual también es un impulso de orar al Dios Todopoderoso para bendecir la vida de la gente con abundante suerte y evitar el desastre. Estimados oyentes, el proceso de ritual tradicional Batu Puaro comenzó con una oración al Creador por la aduana en la mezquita Al-Mukarrabin, subdistrito Wameo. Al evento asistieron varios funcionarios locales y cuando comenzó la procesión de oración, entre ellos se encuentra un cuneta envuelta por tela blanca. En esta cuneta contiene una cantidad de comida tradicional butonese, tales como la palapa, chuchur, plátano y otros. Y después de la oración, la cuneta se desfiló a la localización del sitio de Batu Puaro por 4 hombres llevan túnicas azules y turbantes blancos. Estimados oyentes, al llegar al sitio de Batu Puaro en el borde del mar Wameo, las figuras descienden al borde del mar cerca de Batu Puaro, mientras sostienen la piedra. Luego ellos oraron allí, y después de la oración, el dinero que estaba en la roca luego agarrado por docenas de niños pequeños. Estos niños se veían entusiastas y felices. El ritual tradicional de Batu Puaro ahora no solo es una mera tradición, sino que también se ha convertido en una atracción turística de la ciudad Baobao en la isla de Buton. Estimados oyentes, así fue nuestra presentación sobre el ritual tradicional de Batu Puaro en la provincia de Sureste Sulawesi. Y hasta la próxima ocasión con otro tema interesante.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Bueno, estimados escuchas, llegamos al segmento del programa en español, Miscelánea. Hoy te llevará a un evento de turismo deportivo que se celebrará en la frontera de Kapuas Hulu, en la provincia de Kalimantan Occidental. El evento es Ciclismo Jantung Borneo de 2017 o Ciclismo del Corazón del Borneo de 2017. La Regencia de Kapuas Hulu es un territorio de Indonesia que limita directamente con Sarawak, Malaysia. La capital de la regencia es Putu Sibau. Para promover el potencial turístico en la zona, el organizador y el gobierno local celebrarán el evento de ciclismo por tercera vez este año. El evento se realizará el 28 de octubre de 2017 en el marco del Festival del Lago Sentarum Betung Kerihun 2017. En este evento, los participantes podrán disfrutar de la atmósfera exótica de las colinas de Kedungkang y de la vista panorámica del lago de Sentarum desde la altura. Además, los participantes también podrán disfrutar del exótico panorama de la Casa Betang Panjang Kedungkang en la frontera de Kapuas Hulu. La regencia de Kapuas Hulu se considera el lugar correcto para la carrera ciclista debido a su condición de distrito de conservación como Corazón Nacional de Borneo, Área Fronteriza Nasional y Área Nasional de Turismo Estratégico. Según Diputado de Gobernanza Forestal del Grupo Nacional de Trabajo del Corazón de Borneo, Prabianto Mukti Wibowo, la actividad ha estado en línea con el plan para lanzar visita al Corazón de Borneo de 2018 para promover el ecoturismo en el Corazón de Borneo. Además, la Regencia de Kapuas Hulu también está preparada para declararse como destino de ecoturismo en Kalimantan Occidental. Oyentes, los participantes de Corazón de Borneo o Ciclismo de Corazón de Borneo de 2017 tienen la garantía de no aburrirse. Llegarán al aeropuerto Pangsuma Putu Sibau Kapuas Hulu el 27 de octubre de 2017 y después de tomar un descanso en Putu Sibau, todos los participantes serán acompañados directamente a la frontera Indonesia-Malaysia. Todos ellos pasarán la noche en Badau. El pico del evento coincide con la conmemoración del Día Nacional de la Juventud el 28 de octubre de 2017. La línea del inicio del evento tiene lugar en el punto de control de Indonesia-Malaysia, en Badau. Desde ahí, los participantes se dirigirán a Bukit Kedungkang para disfrutar de la belleza escénica del Lago Sentarum desde la altura. Después de eso, los participantes continuarán su viaje para visitar la Casa Betang Panjang Kedungkang. Aquí, ellos son recibidos por los residentes de la Casa de Betang, es decir, la tribu Iban Dayak, con sus tradiciones locales de costumbre. También deben explorar lo que hay en la Casa Betang y pasar la noche en el hogar tradicional de la tribu Iban Dayak. La emoción del evento no terminará solo en la Casa de Betang. El tercer día, después del desayuno, todos los participantes serán invitados a explorar el Lago Sentarum en barco a Lanjak. Cuando finalice la exploración, los participantes volverán a Putu Sibau y tomarán un avión para regresar a sus países de origen. Estimados reescuchas, esta fue la miscelánea de hoy. Gracias por su atención.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia. Bueno, estimados escuchas, llegamos al programa El Mundo Musical. Es un programa que les presenta la música de Indonesia, tanto moderna como tradicional, sobre todo obras musicales producidas por pueblo de Indonesia. En el programa del Mundo Musical esta vez les presenta las obras musicales de banda musical Kanda Brothers, o los hermanos de Kanda. Bueno, les ponemos la primera canción de Kanda Brothers, o los hermanos de Kanda, titulada Cemburu. Feliz escucha.
Gelisah di hati, oh. Walaupun rasa gundahku hanya ku yang tahu. Melihat hari-harimu selalu bersama dirinya, dan we'll be right back.
Estimados escuchas, acabamos de escuchar una canción titulada Cemburu, una canción interpretada por la banda musical Kanda Brothers o Los Hermanos de Kanda. La banda musical Kanda Brothers o Los Hermanos de Kanda consta de personales de todo son de una familia. No solamente Kanda Brothers que tienen sus personales de una solamente familia. También en tiempo pasado tenemos banda musical que sus miembros son familias. Fueron Kus Plus, Bimbo Panbers y otros. El año 2013 surgió la banda musical Kanda Brothers. Como su nombre, Kanda Brothers consta de cuatro personales, los hermanos de Kanda, Ricky en bajo, Gary en guitarra, Aldi en vocal y guitarra y Donna drummer. El primer nombre de esta banda musical fue Ergat, el año 1997. Dos años más tarde cambió de nombre a Kanda Junior. El año 2004 el nombre Kanda Band se convirtió en un finalista de un festival rock Indonesia. En 2013, después de encontrarse con Once Mekel, esa banda musical cambió de nombre a ser Kanda Brothers. Bueno, les ponemos la otra canción de Kanda Brothers.
Bisa menunggu menanti.
Bueno, estimados radioescuchas, acabamos de escuchar una canción titulada Dimanakah, una canción cantada por Kanda Brothers o Los Hermanos de Kanda. Aunque el nombre de esa banda musical a veces no tan popular, Kanda Brothers es una de las bandas musicales que bastante conocida en la industria musical de Indonesia. Los aficionados o las fans de esa banda musical se llama Kanda Mania. Y esa banda musical fueron ayudados por unos músicos excelentes de Indonesia, tales como Sheila on Seven, Punky Jiquistik y Once Mekel. Bueno, les ponemos las otras dos canciones de la banda musical Kanda Brothers.
Tak seperti biasa, hati ini merasa takkan pernah terulangkan untuk kedua kalinya. Mungkinkah ku merasa cinta yang sesungguhnya? Ku persembahkan hanya kepada dirimu yang ku cinta. Seribu bintang berkilau, luruskan hati yang galau. Semoga rasa cinta untukku bertahan lama, meskipun
todavía ustedes están sintonizados a La Voz de Indonesia en Jakarta, nuestra emisora se puede escuchar a través del sitio o web www.voe.co.id. El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia.
Hey.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kilohercios, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta o P.O. Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.